Entonces, tal como les decía en los avisos, hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones basados en el Evangelio de Marcos, en donde vamos a abordar el tema del discipulado, discípulos que hacen discípulos. Creo que muchos han escuchado esa frase, estos discípulos que hacen discípulos. Y durante el transcurso de varios sermones vamos a estar viendo esto, ¿qué significa esto realmente? Y hoy en día podemos ver que la vida tiene un llamado. Y generalmente ese llamado es a ser individualistas. Yo vivo mi propia vida, me interesa lo que a mí me pasa, lo que, si yo estoy bien, perfecto, no me importa alrededor. Tú puedes solo, pero cuídate, tú, todo el rato tú, o el yo, el yo, el yo. Pero si entendemos el corazón del cristianismo, podemos darnos cuenta que el llamado cristiano es totalmente distinto a ser individualista. Es un llamado a relacionarnos. Y no solo con Dios, que es nuestro llamado, de buscar esa intimidad con Dios, sino también relacionarnos con otras personas. Por eso nos juntamos un domingo, por ejemplo. Por eso nos juntamos durante la semana. Es a relacionarnos con otras personas también. Y ese llamado de relacionarnos con otros tiene un objetivo importante para nosotros, ¿cuál es? Hacer discípulos. Mateo 28, 19, pasaje muy, muy conocido, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús diciéndole a sus discípulos. Entonces, la vida cristiana tiene ese llamado de ayudar a otros, de ir a otros para que puedan seguir, no a uno, sino puedan seguir a Cristo. Entonces, tenemos ese llamado, ese mandato de Jesús a todos nosotros. Por lo tanto, el cristianismo no es para los solitarios o individualistas, sino es para personas que viajan juntas por un camino que Dios nos ha puesto en este mundo. El cristianismo es una vida acompañada en donde se animan a seguir a Jesús a pesar de los errores y fallas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Es así como has entendido el cristianismo? ¿Es así como has entendido lo que significa ser cristiano? Piénsalo realmente, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Oremos al Señor y ahí entramos en el texto. Padre, primero te damos gracias por el privilegio de estar juntos, por el privilegio de poder reunirnos, Señor, y sobre todo por el privilegio de haber escuchado tu palabra, tú hablándonos a través de la Biblia, Señor, para animar nuestro corazón y fortalecernos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese corazón dispuesto a poder ser animados y desafiados y poner en práctica todo aquello que tú mueves en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para poder apoyar o poder ayudar a otros a seguir a Jesús, que es nuestro llamado, primero debemos entender qué es un discípulo. Y este será el tema que nos vamos a centrar hoy. ¿Qué es un discípulo? Mira el versículo 34. Si tienes tu Biblia, ábrela. O aparatos electrónicos, pero también va a estar en la pantalla. Mira, dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Contexto de este pasaje de Jesús: antes había estado con sus discípulos, como siempre, juntos, y Pedro se enoja con Jesús porque Jesús anuncia de que va a morir. Y obviamente no querían que eso, como su rey, el Salvador, iba a ir a morir. Ellos querían un rey que viniera a libertarlos como en un caballo y una guerra y venir y derrotar a todos. Pero Jesús dice: yo vengo a morir. Y después de esto Jesús les dice esto. Jesús estaba con discípulos, siempre había mucha gente alrededor que lo seguía y que escuchaba o esperando que Jesús los sanara, hiciera algún milagro. Y Jesús se aparta y les dice y le hace esta invitación abierta a los discípulos y a todos aquellos que estaban alrededor escuchando, a esta multitud. Y les dice, entonces llamó y les dice: Si alguien quiere ser mi discípulo, le estoy invitando a ustedes a ser mis discípulos. Una invitación abierta a los mismos, a su grupo cercano, pero a todos aquellos que estaban atrás o al lado de él, siguiéndolo, como mirando, atando, estando atentos, y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, esto tienen que hacer. Si ustedes quieren ser discípulos, tienen que estar dispuestos a esto que les voy a decir. Invitación abierta, pero que tiene una clara definición que ellos tienen que cumplir para ser los discípulos. Es como que tú haces una invitación a algo importante y les dices de antemano que esta invitación requiere que tú vengas vestido con corbata y chaqueta, que vengas, que va a durar de las 5 a las 8 y que debe estar callado y solo escuchar. Entonces Jesús le está diciendo: esto es lo que van a tener que hacer para que no se sientan engañados. Esto significa ser un discípulo. Después no me puedes alegar porque yo te lo dije. Esto es lo que tienes que cumplir. Estos son los requisitos. Entonces no me puedes decir: ah, pero es que tú no me dijiste esta cuestión. No, te lo estoy diciendo. Te voy a decir: esto es ser un discípulo. Y esto, los tres requisitos que conlleva para ser un discípulo, Jesús nos dice que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. ¿Pero qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Y Jesús está diciendo: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que mirarme solo a mí. Mirar solo a Cristo. Renunciar a tu propio yo, este individualista que te fija solo en ti, dice, renunciar a tu propio yo, renunciar a seguir tus propios deseos y depender por completo de Jesús, dice, de mí, de Cristo. ¿Pero por qué mirar solo a Cristo? Porque solamente Jesús, al anunciarle anteriormente que iba a morir en la cruz para darles vida, Jesús le está diciendo: si me miras solo a mí, si pones tu vida descansando en solo en mí, si dejas de reinar tu vida y la pones a que yo reine, tú tendrás vida. Dice, porque solamente Cristo murió en la cruz, o va a morir en la cruz, y va a resucitar para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad. Para que puedas vivir una vida plena, dice Jesús, mírame solo a mí. Una de las cosas que dice Mateo 19 y el versículo, Mateo 28, versículo 19, pero el 20, dice: este es el mandato de hacer discípulos a las naciones, pero al final el 20 dice: yo no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esta invitación que está haciendo Jesús de solo mirar a Cristo, no está diciendo solo mírame a mí y sigue solo, sino yo voy a estar contigo acompañándote hasta el final. No vas a estar solo. Y de la manera de hacerlo es que yo voy a morir, voy a resucitar, pero les voy a dejar el Espíritu Santo, dice, para que los guíe a toda verdad, para que los capacite a vivir según mi voluntad, que es mirarte, mirarme a mí, de tratar de sacar ese yoísmo para poder mirar a otros. Y sabemos, y Jesús sabe el corazón de cada uno de nosotros que iba a costar, entonces yo les voy a ayudar a hacer esto, porque ustedes no pueden. Por eso les dejo al Espíritu Santo para que pueda ayudarles a hacer este mandato que yo les estoy mandando hasta el final del mundo. Por lo tanto, Jesús está diciendo: solo esta obra perfecta que voy a hacer en la cruz va a asegurar esta salvación que te estoy ofreciendo. No va a ser necesario ningún sacrificio que tú puedas hacer. No es tu bondad o santidad la que te lleva a la gloria, es solo Cristo lo que lo hace. Y tu corazón, como es engañoso y te va a costar cumplir con esto, Jesús también en el fondo está diciendo, no podrás abandonar tus deseos y acciones pecaminosas que te alejan de Dios si confías en ti mismo solamente. Por lo tanto, mírame a mí, négate a ti mismo y mírame a mí para poder ayudarte a poder ir avanzando en tu vida cristiana. Solo descansa en Cristo, que ha hecho esta obra maravillosa en la cruz y que te asegura la victoria de ese pecado que está todo el rato molestándote. Y Jesús dice, no te preocupes, yo te acompaño, yo voy a morir en la cruz por ese pecado. Yo morí en la cruz y vencí ese pecado. Y tú vas a experimentar esa victoria porque estás conmigo. Entonces, si vas a seguir a Cristo, no puedes distraer y poner tu confianza en nada más que en mí, dije en Jesús. No en ti, sino en Jesús. Dice, tú no eres fuerte por ti mismo, tú eres fuerte porque Cristo te hace fuerte. Entonces, necesitamos a Cristo para vivir y ser su discípulo. No podemos ser discípulos si no tenemos a Cristo. Seríamos discípulos quizás de nosotros mismos o de otros, pero ser discípulos de otro o de ti mismo te va a llevar para el lado incorrecto. Entonces está diciendo, sé discípulo mío, que significa negarte a todo lo que tú quieres, pero ser discípulo mío, ser discípulo de Jesús, te lleva a victoria, te lleva a vida eterna. Eso está diciendo Jesús. No puedes ser discípulo del pastor, ni de tu esposo o de tu esposa, de tu pareja o de tus padres. No puedes poner la confianza en ninguno de ellos para ser libres, para encontrar vida, sino debes solo mirar a Cristo, negarte a ti mismo. Y ese negarse a sí mismo, mirando solo a Jesús, nos va a ayudar a llevar la cruz día a día. O sea, luchar con el pecado día a día, a luchar con nuestro yo. En los tiempos de Jesús, el prisionero era obligado a cargar la cruz hasta llegar a la ejecución, como lo vemos en Jesús, como sale en la Biblia, como sale en las películas, ¿cierto? Jesús cargando su cruz hasta llegar al momento de morir. Pero lo que está diciendo Jesús con llevar tu cruz es que el creyente, cada uno que deposita la confianza en Jesús, voluntariamente muere cada día su propio yo, va luchando con sus propios deseos que te alejan de Dios. Y dice, y llevando esas cargas tuyas de tu yo a los pies de Jesús, porque Él carga tu cruz y muere para que tú puedas ser libre. Entonces descansa y lleva tus cargas, tu propio yo que quiere dominarte, a los pies de Jesús, porque Él ya murió por eso. Ni siquiera tú llevas tus cargas, Jesús las lleva, dice. Y esta de llevar cargas a los pies de Jesús, Jesús lo hace de manera gozosa y firme. Jesús se fue a la cruz de manera gozosa, pero haciendo la voluntad del Señor. Sabía que le iba a doler, sabía que iba a ser algo que iba a hacerlo sufrir, pero tenía un corazón gozoso porque sabía que esto iba a dar vida a muchas personas. Por lo tanto, el llevar esta carga tuya y hacerla descansar en Jesús, día tras día, es llevar tu propia cruz, tus propias cargas a los pies de Jesús. Hebreos 12, del 1 al 3, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Pero tomar la cruz, tu cruz, no significa cargar con una enfermedad o un problema que no se puede resolver y que te toca vivir con él como algo que me sirve para ganar o pagar en parte mi salvación. Muchos en el tiempo de Jesús, a los años siguientes, entendieron esta palabra de Jesús, que llevar la cruz o tu propia cruz era sufrir lo que Jesús sufrió, y haciendo esto, entonces yo obtenía vida eterna. O sea, yo hacía algo para obtener vida eterna y obtener salvación. Mucha gente, en los primeros años de la vida cristiana, después de que Jesús murió y resucitó, la gente iba y se gozaba por sufrir. Fueron perseguidos cristianos, es verdad, pero muchos de ellos iban y querían hacerse sufrir, porque haciendo esto iban a obtener esta vida que estaba Jesús prometiendo. Y Jesús no está diciendo eso. Dice, esa enfermedad, ese dolor que te toca vivir, llévalo a Jesús, a los pies de Jesús, y descansa en él. Tomar la cruz significa morir cada día a ese viejo hombre, al que está viciado, al que estaba viciado, errado y lejos de Dios, y volver a mirar a Jesús. Por lo tanto, si quieres ser un discípulo de Jesús, debes morir cada día a la mentira, al engaño, a esa vanagloria de la vida, a la lujuria y toda clase de deseos desenfrenados que te alejan de Dios. Y esta lucha es diaria, porque nadie puede decir que ya terminó su lucha con sus deseos engañosos del corazón. Si alguien me dice, yo ya terminé de luchar, no sé si estás entendiendo eso, porque es una lucha diaria de muchas cosas. Y si piensas que terminaste de luchar con algo que estaba ahí, va a aparecer 10 más que tienes que seguir luchando y confiando en el Señor y pidiéndole que te ayude y dejando esas cargas a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Pero Jesús dice, yo voy a estar contigo hasta el final del mundo, en esa lucha. El Espíritu, Dios mismo está contigo para ayudarte a llevar esa carga a Jesús. Y esta lucha no es algo que debemos vivir derrotados y temerosos de lo que nuestro enemigo, como nuestro propio pecado, el mundo y Satanás, puede hacer contra nosotros, sino que es una constante evidencia de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Cristo venció, murió por ti en la cruz, resucitó y te dio el Espíritu Santo para que tú puedas morir cada día al pecado y así puedas tomar esa cruz y seguirlo. Nos ayuda con esta lucha. Por lo tanto, Jesús nos hace esta invitación abierta a cada uno de nosotros a ser sus discípulos, para que caminemos detrás de él, sabiendo que él va adelante enseñándonos, guiándonos, para saber cómo andar en este camino. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas y al cual debemos oír a través de su palabra para poder llegar al final de los tiempos. Un pastor, el buen pastor, que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Si quieres ser un discípulo de Jesús, entonces debes negarte a ti mismo mediante la confianza en Cristo para tu salvación. Tomar tu cruz día a día luchando por el pecado en tu propia vida y siguiéndolo solo a Él. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros, aunque suene duro. Es por eso que no podemos dejar de lado esta invitación que nos hace Jesús, o por lo menos pensar y analizar esta invitación que nos está haciendo. En los versículos del 35 en adelante vemos que nos da las razones por las cuales no debemos negarnos a renunciar a esta maravillosa invitación de ser sus discípulos. Dice así, del 35 al 38, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, dice. Si bien hay una advertencia al comienzo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará, es una buena noticia para la persona que quiere seguir a Jesús. Hay vida eterna al ser discípulos de Cristo. Si morimos a nosotros mismos, a nuestros malos deseos y acciones pecaminosas, si luchamos con nuestro corazón engañoso, si renunciamos a esos deseos de ser nosotros mismos los floritos de mesa, los que nos gloriamos, si luchamos con nuestro propio yo, si entendemos eso, podremos obtener esta vida que está ofreciendo Jesús, esa vida eterna. Si confiamos en lo que hizo Jesús en la cruz, podemos obtener esa vida eterna que Él nos da y nos ofrece. Jesús nos está mostrando un llamado de seguirlo, pero también un llamado a sacrificar nuestro acomodo al mundo y dedicarnos a servir a Jesús para que otros puedan escuchar el Evangelio, o sea, haciendo discípulos. Y dejar de acomodarnos a lo que nos gusta, que nos aleja de Dios, y tomar en serio lo que significa ser un discípulo, que es mirar a Cristo negándonos, luchando con nuestro pecado, llevando la cruz, y seguir solo a Cristo, quien nos guía y nos ayuda. Una invitación llena de esperanza, aunque se vea difícil y costosa, pero llena de esperanza porque tiene un final maravilloso, vida eterna. Eso está diciendo Jesús en estos versículos. Y Jesús nos da otra razón para no despreciar esta invitación abierta a cada uno de nosotros, y nos dice, versículos 36 y 37, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La pregunta que nos está haciendo Jesús nos conduce a reflexionar en el hecho de que nuestra vida vale por lo que Dios hace por ella y que nada podemos hacer por nosotros mismos para salvarnos. Si estás pensando en que tú tienes que hacer ciertas cosas, sufrir o pagar o hacer obras para obtener esta vida que Jesús está diciendo o para ser su discípulo, estás equivocado. Jesús está diciendo, tienes que seguirme, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, luchar y confiar en que Él te ayuda. Confiar que en lo que hizo en la cruz te da esa vida. Y a partir de eso, yo hago obras maravillosas, porque Dios mismo nos ayuda a hacerlo. Pero no es que yo hago cosas para obtener esta vida que Dios está haciendo. No hay en nosotros nada que podamos hacer para lograr nuestra salvación. Jesús está diciendo, supongamos que logras todos los deseos, quizás de riqueza, de fama, quizás de desenfreno, de satisfacción que el mundo ofrece o que nuestro corazón anhela. Y nos dedicamos a lo que erradamente muchos llaman disfrutar la vida. Y finalmente mueres, como todos. Toda esa riqueza, está diciendo Jesús, toda esa fama, ¿te van a servir de algo? ¿Podría ser el respaldo para poder tener esa vida eterna que ofrece Jesús? Jesús está diciéndonos que su invitación a ser sus discípulos tiene consecuencias positivas para tu vida. Hay salvación y vida eterna. Pero también, incluso al final, Jesús nos dice que otra de las razones es que también los creyentes van a recibir un reconocimiento eterno. Versículo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús nos advierte que habrá unos que serán avergonzados cuando Él regrese. Porque estas personas se avergonzaron de Jesús y otros se burlaron o lo despreciaron. Este tipo de personas serán desconocidas por Cristo cuando regrese en gloria y majestad. Pero aquellos que acepten esta invitación de seguirlo, de ser sus discípulos, estarán en gloria con el Señor para siempre. Y no habrá más maldad, no habrá más lucha contra el pecado, sino que gozaremos en plenitud de la victoria eterna que Cristo ha ganado en la cruz. Y vamos a oír entonces de Cristo las siguientes palabras que dicen en Mateo. Su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Por lo tanto, esta invitación de seguir a Jesús, de ser su discípulo, es tremenda. Es un gran desafío, pero no estás solo. Por lo tanto, hay dos opciones y ambas con consecuencias distintas. Mira este cuadro que está sacado de un estudio bíblico que se llama Marcos siguiendo al rey de la historia. Quizás está un poco chico, pero no seguir a Cristo significa hacer mis planes sin consultar a Dios, establecer mi propia moral, vivir la vida como si fuera a acabar, etcétera. Consecuencias hoy, algunos deleites temporales, sufrir las consecuencias de una vida sin Dios, tarde o temprano te pasa la cuenta y mañana muerte, infierno, dice. Seguir a Cristo es hacer mis planes según la voluntad de Dios, confiar en que siguiéndolo mi vida será mejor guiada que si yo la dirigiera solo, costos por amor y fidelidad a Dios, consecuencia, vida eterna. Dos opciones. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús o un discípulo de ti mismo o de alguien más? Es el momento de tomar la decisión. Mañana puede ser demasiado tarde. Ser cristiano significa ser un discípulo de Jesús. No existen cristianos que no sean discípulos de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús significa seguir a Jesús. No existen esos discípulos que no siguen a Jesús. Por lo tanto, marcar en una casilla, en una encuesta, diciendo que eres cristiano, o decir que eres cristiano por tus padres, o tener una preferencia por el cristianismo en oposición con otras religiones, ninguna de estas cosas te hace ser un cristiano. Lo que realmente te hace ser un cristiano es ser un discípulo de Jesús. Mirar a Jesús, creer en Jesús, que entiende que su vida la reina Jesús, quien pagó un precio en la cruz por ti. Que entiende que debe llevar una vida mirando a Jesús, luchando con su pecado, siguiéndolo solo a Él. Y que entiende que debe llevar a otros a seguir a Jesús, para que puedan disfrutar juntos el vivir eternamente en la gloria de Dios, llena de gozo y amor, y llena de amor fiel del Padre. Nuevamente te pregunto, ¿qué quieres para tu vida? Espero que sea ser un discípulo de Jesús. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a poder mirarte siempre. Padre, ayúdanos a entender que te necesitamos. Y gracias porque podemos ver también que conoces nuestro corazón, cuál es nuestra debilidad y no nos dejas solos. No solo pagaste el precio de nuestra desobediencia muriendo en la cruz, sino además nos das las herramientas para poder seguirte, nos das a Dios mismo, Espíritu Santo, viviendo en nosotros para recordarnos y guiarnos. No nos dejas solos. Y nos ayuda hasta el fin del mundo. Y es una promesa real, no algo temporal. Ayúdanos a entender esto en nuestro corazón y tomar esa decisión de verdad de decir: yo quiero ser tu discípulo y seguirte. Con toda mi debilidad, con todas mis fallas, con mis errores, pero volver a reempezar en cada momento. Cuando fallo, me levanto y voy a ti. Y si vuelvo a caer en lo mismo, voy y me levanto porque confío en ti. Ayúdanos, Señor, a realmente poner nuestra confianza en ti en todos los aspectos de nuestra vida. Y ayudarnos mutuamente como comunidad, como hermanos en Cristo, como familia en Cristo, a luchar juntos para poder perseverar hasta el final de los tiempos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.